Domingo pasado tuvimos con nosotros a Jaime Fernández, ¿recuerdan? Y nos compartió de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se quejaba por todo, después de haber visto la mano de Dios en numerosas ocasiones, los milagros que Dios había hecho en el pueblo. Dice que el pueblo se quejaba a Moisés y que Moisés llegó un momento que le dijo, a mí no tenéis que quejaros, yo no estoy haciendo nada, el que hace todo es Dios. Dios les había dado de comer, los había alimentado, les había dado agua cuando había escasez. Bueno, conocemos esto. Y también habló al final cuando Moisés y el pueblo de Israel iba a pelear contra Amalek y subió al monte Moisés y le dijo a Josué, tú ve a la batalla y yo subiré al monte con mi vara y allí estaré intercediendo para que Dios nos dé la victoria. ¿Recuerdan esto? Y hablaba de que con él subieron dos personas, Aarón, el hermano de Moisés, y Ur. Y que dice que cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel prevalecía contra el enemigo, pero con el paso del tiempo Moisés se cansaba. Y dice que las dos que estaban a su lado, Moisés se sentó en una piedra y ellos sostenían las manos de Moisés y así fue como ganaron la batalla. Y esto es un ejemplo claro de unidad, porque a lo largo de las Escrituras, cuando Moisés hacía algo, no siempre, porque le acompañaba muchas veces a Aarón, como fue el caso de las plagas a Faraón, pero casi siempre Moisés actuaba por propia iniciativa, él solo. Y yo me pregunté, ¿cómo es que Moisés dice que él va a subir a la montaña y le acompañan dos personas? Es decir, suben tres. ¿Bien no podía Moisés subir solo y Dios dar la victoria por medio de Moisés? Claro que podía. Pero en este caso subieron dos personas que le acompañaban y que fueron cruciales para que el pueblo de Israel ganara la batalla a los amalecitas. Tres personas más Josué y el ejército, es decir, un conjunto. A veces los cristianos queremos ganar las batallas solos. Y no podemos ganar las batallas solos. No tiene que ver de que tú ores y cada uno ore en forma particular, porque dice la Biblia que cada uno tiene que orar en un cuarto, en lo privado, y Dios contesta y en público lo va a sacar a la luz. Pero si es verdad que aquí en esta ocasión hubo un grupo, tres personas que fueron cruciales, y después estaba Josué como general del ejército y un ejército peleando. Uno no puede decir que es futbolista si no está en un equipo. Para ser un futbolista tienes que pertenecer a un equipo, ¿verdad? Hay muchas personas que salen haciendo malabarismos con el balón y hacen cosas increíbles. Hay vídeos que cuelgan que dices tú, este tiene que ser un fenómeno. Pero esa persona no es un futbolista. Se puede decir que es un equilibrista. Hace filigranas con el balón, pero si tú lo pones en una cancha de fútbol, seguramente si nunca jugó con equipo, podrá hacer lo que quieras con el balón, pero no va a ser un buen jugador de fútbol. Un buen jugador de fútbol requiere que esté integrado en un equipo y en ese equipo haya coordinación, ¿verdad? Ayer vimos todos al Barça, que bien jugó, y cómo tocaban el balón. Y eso es lo importante. El Madrid también, porque alguno me está mirando, que yo sé que es del Madrid, me está diciendo, entonces no vamos a hacer favoritismos. Los dos jugaron bien, ¿vale? Pero aquí en este caso, en el Éxodo 17, capítulo 17, versículo 9 al 13, no subió Moisés solo al monte, sino que fue acompañado por dos personas que le sostuvieron los brazos. Y Jaime hablaba de eso, que nos tenemos que sostener los brazos unos a otros. Porque la Biblia, en varios versículos, habla de la unidad. Y quiero leer unos versículos, y si quieren me acompañan, y si no, si alguien está tomando apuntes, los puedo apuntar y después leer en casa. En Marcos capítulo 6 y versículo 7, dice que Jesús llamó a los 12, a los discípulos, y comenzó a enviarlos, ¿cómo? de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está diciendo que la unidad es importante. No quiere decir de que uno solo pueda orar a Dios y Dios le conteste. No estoy diciendo eso, ni la Biblia está diciendo eso. Pero está haciendo énfasis en cuanto las personas se ponen de acuerdo y se ponen, como dice la Biblia, en muchas partes del Antiguo Testamento, que eran como un solo hombre. Estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo y empezaron a orar. Y aquí está diciendo, cuando dos se ponen de acuerdo y oran al Padre, mi Padre va a hacer que la oración tenga fruto. Amén. En el Lucas capítulo 10, versículo 1, aquí no está enviando a los 12, aquí está enviando a 70, en otras versiones habla de 72. Después de estar de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Enviaba de dos en dos. La patrulla de la policía, no ves que patrulle solamente uno. Patrullan dos. La Guardia Civil siempre fue famosa por la pareja de la Guardia Civil, ¿no? Le quedó el nombre ese, la pareja de la Guardia Civil. Es importante que nos unamos mínimo dos, porque en la unidad Dios hace la obra y uno tiene que fortalecerse en el otro. Por eso Jaime hablaba de levantarle los brazos no solamente al líder o al pastor, sino unos a otros. Porque quizás el que tengas a tu lado necesita que tú le des el apoyo y la ayuda, y es una forma de levantarle las manos también. Y Eclesiastés capítulo 4, versículos 9. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pues si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este es un ejemplo claro de unidad. Habla de dos. Cuando uno necesita, si está solo no tiene ayuda, pero cuando está alguien a su lado, siempre le puede tender la mano y levantarlo. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros los cristianos, los creyentes. A levantarnos las manos unos a otros, orando a Dios y a veces en lo práctico, no solamente en las oraciones y en lo espiritual. El cristianismo es algo práctico, no es solamente reunirnos en la iglesia, que está muy bien, sino que cuando hay necesidades podamos, dentro de nuestras posibilidades, suplir esa necesidad o esa carencia. Y eso es a lo que estamos llamados. Los inconversos o las personas que no son creyentes saben también la importancia de estar unidos. Y quiero ir a Isaías capítulo 41, aquí estas personas que aparecen en este relato están escuchando que un rey, el rey Ciro, está arrasando y que va a llegar a ellos y que también los va a arrasar, porque Dios puede usar a una persona inconversa para sus planes. En este caso, el rey Ciro, aunque era un pagano, Dios lo usó para ir arrasando a todos los pueblos y a todas las ciudades. Y ahora las personas, cuando escuchan que va a venir este rey, dice, mira, a todos estos los fulminó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a leer en el capítulo 6. Dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el calizaba con martillo al que batía el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Las personas se pusieron a hacer dioses falsos. Dijeron: la única posibilidad que tenemos para que el rey, este rey temible, no nos arrase, tenemos que fabricarnos unos dioses y con esos dioses nos van a proteger. Equivocadamente estaban. Pero podemos ver de que aunque no tenían la fe en el Dios verdadero, ellos se pusieron manos a la obra unidos. Dice que cada uno animaba a su vecino. El platero, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque. Y cada uno ayudó a su vecino y a su hermano, diciendo: esfuérzate. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Lo que pasa, la diferencia de nosotros a estas personas, es que nosotros tenemos al Dios verdadero. Conocemos al Dios que es todopoderoso. Pero eso no quita de que Dios quiera que nosotros seamos unidos, que seamos como un solo hombre. La oración más extensa que aparece en los evangelios la realizó Jesús y fue la de la unidad, pidiéndole a Dios Padre de que sus discípulos fueran uno, como Él y el Padre eran uno. ¿Recuerdan esa oración? Bueno, pues Dios le da mucha importancia a la unidad. Las batallas no las gana una sola persona. Un partido de fútbol no lo gana un solo jugador, aunque sea Cristiano Ronaldo o Messi. Muy buenos, pero si no tienen un equipo a su alrededor, no van a poder avanzar porque hay unos contrincantes que se lo van a impedir. Pero cuando funciona el equipo, cuando el equipo está coordinado, entonces es la oportunidad de poder vencer. Y nosotros, para conquistar, igual que el pueblo de Israel, tenemos que unirnos. Y hay mucha separación entre las iglesias y entre las denominaciones, porque son cosas humanas, no tiene nada que ver con Dios. Algunos decían: yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Mentira, somos de Cristo. Nosotros somos miembros unos de otros y la cabeza, dice la Biblia, que es Jesucristo. Pero a veces la separación entre doctrinas o formas de hacer los cultos nos separan. Y lo que teníamos que ser son unidad, unidos. Es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo: esfuérzate. A veces parece que no, pero una palabra trae mucho ánimo a la persona. Y parece insignificante, pero una palabra adecuada, en el momento adecuado, puede levantar el ánimo a tu vecino o a tu amigo o a tu hermano, o como a quien sea. Y aquí estaban diciendo que se ayudaban y a su hermano le decían: esfuérzate. Si las personas que no conocían a Dios le daban importancia a esto y hacían esto, cuanto más nosotros que somos creyentes, sabiendo que la voluntad de Dios es que seamos uno, como Jesús y el Padre eran uno. Ayudar a todo el que nos solicite ayuda, sea vecino o no lo conozcamos de nada. Estamos llamados a servir. Nosotros no conocíamos a Eiffel, ni a su mamá, ni a su papá. Alguien nos mandó un mensaje de: podéis ayudar a esta gente que está de México y quizás no tienen a muchas personas que les puedan apoyar. No fue el caso. Yo cuando fui con María al hospital vi que había un buen grupo de jóvenes allí acompañando a la mamá y al papá. Nunca estuvieron solos, me equivoco. Siempre hubo gente apoyándoles. No fue el caso, pero pudiera ser el caso así. Entonces, yo no conocía de nada a la señora ni a la joven, pero cuando alguien te manda una señal de socorro, nosotros debemos de actuar. No importa si lo conocemos o no. Hay una necesidad y debemos de actuar. Y quiero ir al libro de los Hechos y vamos a ver un ejemplo claro. En el capítulo 16 de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vemos aquí que ellos estaban en Asia tratando de predicar el Evangelio, pero por lo que fuera, no era la voluntad de Dios en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo les impedía que ellos proclamaran la palabra de Dios en distintas ciudades de Asia. Y estando en un lugar, dice que Pablo tuvo una visión de un hombre que le estaba mandando una señal de socorro. Pablo no le conocía, simplemente tuvo una visión de parte de Dios. Y el hombre que le está diciendo, le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos estaban en Asia y ahora, por medio de esta visión, se trasladan a Europa. Dice que rápidamente que Pablo vio la visión y sintió la señal de socorro de este hombre, prepararon todo para desplazarse a Macedonia. Y ahí en este viaje se le añadió el médico, Lucas. Lo está contando desde primera persona. Lucas fue alguien que vivió esto con Pablo. Así que no conocía a la persona la cual estaba viendo en visión, pero entendió que era de parte de Dios y rápidamente se pusieron manos a la obra y pasaron de Asia a Europa. Pablo con Timoteo y Silas, acompañado de Lucas, pasaron de Troas a Macedonia, obedeciendo la visión de socorro que alguien le rogaba ayuda. Nosotros estamos llamados a ayudar, no importando la piel, no importando la cultura, no importando nada. Si alguien te pide socorro, nosotros no podemos cerrar nuestro oído y dejar de ayudar a la persona que tiene necesidad. ¿Es así o no? Vemos que Pablo lo hizo rápidamente. Y en 2 días, dice que más o menos duró el viaje, hicieron 230 kilómetros. Inmediatamente se apresuraron a salir para Macedonia, donde Lucas, el médico que escribe el libro de los Hechos, está diciendo que él también se unió a este viaje. Mira, había una gran cosecha en Macedonia. Le esperaba una gran cosecha a estas personas, a estos misioneros, al llegar a Macedonia. Allí se fundó la primera iglesia de Europa. Fue la primera iglesia de Europa en Filipos. Esta iglesia fue la que más respaldó la obra misionera. Pablo, en el libro de Filipenses, le está dando gracias por su generosidad en las ofrendas, que cuando él tenía necesidad, la iglesia de Filipos fue la que colaboró con Pablo para sus viajes misioneros. Era una iglesia desprendida. Muchos creyentes de otros países y lugares fueron bendecidos por las ofrendas de los filipenses. La ciudad de Filipos fue un centro evangelístico. Posiblemente contribuyeron a que el Evangelio llegase a nosotros aquí, a España, por medio de las ofrendas. Y Filipos fue llamada la cuna de la cristiandad europea. La primera persona que se convirtió en Europa, ¿saben quién fue? Una mujer que se llamaba Lidia, que era comerciante. Era vendedora de telas, de púrpura. Y esta mujer dice que estaban en un lugar Ellos habían ya llevaban unos días en Filipo, supuestamente predicando a las personas y nadie se convertía. Y dice que un sábado, un día de reposo, fueron a donde se reunían las mujeres y entre esas mujeres estaba Lidia. Y Lidia escuchó el mensaje y dice que Dios abrió el corazón de Lidia y que se convirtió y que fue bautizada ella y su casa. Después de esto, más adelante, Pablo echa fuera un demonio de una chica y los meten en la cárcel. ¿Recuerdan? Y en esa cárcel, estando en esa cárcel, Dios los libra de la cárcel y se convierte el carcelero y toda su familia. Y después de eso salieron de la cárcel y Lidia le obligó, dice Pablo, nos obligó a ir a su casa. Y ahí se fundó la primera iglesia de Europa, en la casa de una mujer, de Lidia. ¿Y saben quién fue el líder? O la pastora, o como le quieran llamar. Una mujer. Por eso los que no creen en el ministerio de la mujer tendrían que escudriñar más las escrituras, porque no solamente es este caso. Pablo tenía colaboradoras que eran mujeres y que quedaban al cargo de obras en las que Pablo abría. Así que esta mujer dice que Dios le tocó el corazón y automáticamente se bautizó. Y era una persona generosa. Cuando llegó Pablo, dice que estuvo alojado en su casa. Y cuando salió de la cárcel, no le permitió que fuera a una posada ni que fuera a otro lugar. Lo llevó a su casa. Entonces, lo importante de obedecer la voz de Dios es que por medio de la obediencia de la voz de Dios puede venir un avivamiento. ¿Recuerdan Jesús después de una tempestad? Llegó a un lugar y en ese lugar había una persona que estaba endemoniada. Una sola persona endemoniada. Y Jesús hizo el milagro y le sacó todos los demonios que tenía. Cuando los de esa ciudad vieron que el que estaba endemoniado ya estaba en sus cabales, vestido porque andaba siempre desnudo, dice que tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: vete de aquí, nos importan más los cerdos que acaban de morir que esta persona endemoniada. Y Jesús se marchó de allí. Es decir, después de una tormenta, seguramente cansados, van a trabajar solo por una persona. Jesús se movía aunque fuera por solamente una persona. Nosotros a veces, bah, una persona no vale la pena. ¿Verdad? Hace poco escuché de una persona que fue una noticia que creo que pasó por primera vez. Dice que fue la primera vez que le pasó a este hombre. No sé si era un compositor o, bueno, daba recitales en un teatro. Y dice que en una ciudad, no recuerdo en dónde, lo escuché en la radio y también lo dijeron en la televisión, este hombre fue a hacer su espectáculo y no había nadie. ¿Qué harías tú? Te vas, ¿verdad? No tengo audiencia. Pues no, el hombre dice que el espectáculo debe continuar. Que cuando uno tiene que hacer una obra, la tiene que hacer, haya gente, haya uno, haya ninguno o haya mil. Y dice que el hombre hizo la actuación solamente para aquellos que colaboraban pues con las luces. Y el hombre lo hizo. Dice, es la primera vez en mi vida que me pasó una cosa así. Pero el espectáculo hay que hacerlo. Y lo hizo. Así que Dios se mueve por una sola persona. Nosotros quizás no valoramos, bueno, una... ¿Cuántos sois en la iglesia? No, somos 15. Nosotros somos 500. Bueno, pues muy bien, gloria a Dios. Pero Dios ama a esos 15 igual que a los 500. No importa la cantidad, importa la calidad, como se suele decir, ¿no? Y esta mujer, la primera mujer convertida en Europa, dispuso su corazón a Dios, Dios tocó su corazón, abrió su casa. Seguramente las mujeres que se encontraban en ese lugar cuando Pablo les compartió el Evangelio se empezaron a congregar y era una mujer que no era judía. Lidia no era judía, pero era una persona temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Y Dios usó eso para abrir su corazón y para poder tocar su vida. La llamada de socorro vino a través de un hombre. ¿Recuerdan? Pablo tuvo una visión de un hombre que estaba en pie y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión vino por un hombre. Pero quien estuvo atento al mensaje de Pablo fue una mujer. Los comentaristas dicen que los días que estuvo en Filipos antes de encontrarse con Lidia, Pablo, Lucas, Timoteo y Silas estuvieron predicando a los hombres en general. Y aquí no da constancia de que hubiera ninguno convertido. Es decir, la gente escuchaba a Pablo y no le daba importancia porque la cultura romana era lo que estaba en el corazón de aquellas personas en Filipos. En cambio, una mujer sensible, abrió su corazón, puso atención a la predicación de los apóstoles y Dios la tocó, se convirtió, abrió su casa y ahí empezó a fundar la primera comunidad cristiana de Europa. Pablo habla de que quería venir a España y posiblemente la gente que conoce las escrituras e indaga en las escrituras dicen que posiblemente Pablo llegara a España. Y si no llegara Pablo, llegó la influencia por medio de una mujer. Dice que después de que se convirtió Lidia, empezaron a predicar por Europa y que fue extendido el evangelio por todas partes, por diferentes ciudades y países, Filipos, Tesalónica, Corintios, Roma, España, etcétera, etcétera. Porque una mujer abrió su corazón, el evangelio se extendió por toda Europa. Y porque unas personas que oyeron o vieron una visión de Dios, obedecieron la voz de Dios y emprendieron camino para obedecer lo que Dios les había dado, les había dicho, por medio de esta unidad entre cuatro personas que se pusieron de acuerdo y tomaron la iniciativa de ir para Europa, Europa fue evangelizada por medio de la fidelidad de unos pocos. Nosotros, siendo pocos, podemos ser muchos. Uno puede huir, hacer huir a 1,000. Y dos a 10,000. Ahora, los que entienden de matemáticas empiezan a multiplicar. Si 2 a 10,000, 4 a 20,000. Si nosotros predicáramos el evangelio a una persona y se convirtiera una persona al día de cada uno de nosotros, si esa persona le predica a otra y se convierte, pues fíjate, el Señor vendría pronto ya. El problema es que a veces estamos acomodados, como hablábamos hace poco, y nos cuesta predicar, nos cuesta compartir. Unas veces es algo que nos sale de forma espontánea, otras veces no voy a hablar de Dios, no vaya a ser que se rían de mí, no vaya a ser de que se burlen de mí, no vaya a ser de que me insulten. Aquí no pasa, pero en otros lugares que me apedreen o que me corten la cabeza. Pero estamos llamados a ser un ejemplo de unidad. Josué compartía a alguien sobre la caída de los muros de Jericó. Dios le dice a Josué que vamos a leerlo y con esto acabamos. En Josué capítulo 6. Lo voy a leer en otra versión, ¿vale? Versículo 2 dice: entonces Dios le dijo a Josué: voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: vamos adelante, vamos, levanten el cofre del pacto. Siete de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Después le dijo a sus hombres, comiencen a marchar alrededor de la ciudad. La guardia avanzará al frente del cofre del pacto, lista para el combate. Tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no se dejen oír, pero cuando les diga, griten ustedes, gritarán con todas sus fuerzas. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido los siete sacerdotes con sus trompetas. Después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados. Ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento e hicieron lo mismo durante 6 días. El séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad, solo que ese día lo hicieron 7 veces. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden, griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. La ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo como una ofrenda para Dios. Pero acuérdense de no hacerles daño ni a Rab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. Vemos aquí que es un grupo de personas, de guerreros con sacerdotes, que iban sincronizados con la marcha del general Josué. Y cada uno hacía su labor. Y en un momento dado dice que gritaron todos juntos. Todos juntos, no gritaron unos pocos. Dice que a la orden de Josué gritaron todos juntos y las murallas que pasó cayeron. Por eso, este es un ejemplo también claro del para poder conquistar tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Dios nos tiene que dar estrategia y nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar como un solo hombre. El ejemplo sublime, supremo, de la unidad se encuentra en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Actuaban en conjunto siempre los tres. Siempre. Cuando habla en el principio, en el Génesis, la Biblia nos dice que tomaron una decisión. Dice, hagamos en plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Los tres estaban coordinados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra de Dios depende de tres personas, de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sabemos que Trinidad significa tres en uno. Y muchas personas le dan la vuelta a la cabeza y dicen, es imposible, ¿cómo pueden ser tres personas en uno? Bueno, y siempre está el ejemplo del huevo, ¿verdad? La cáscara, la yema y la clara, y el agua en líquido, sólido y gaseoso que nos enseñaron en el colegio. El caso es que cuando Dios obraba, siempre obraba acorde al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el ejemplo de unidad. Y Jesús puso énfasis en que fuésemos personas unidas, que hagamos el bien a todo aquel que podamos, que lo que dependa de nosotros, llevémonos bien con todos. Y eso a veces nos cuesta, ¿verdad? Cuando tenemos un roce, ay, me cuesta relacionarme con este hermano, pues quizás Dios va a poner las circunstancias para que te tengas que acercar a tu hermano o tu hermano acercarte a ti y limar las asperezas. Todos somos diferentes, pero estamos todos llamados a ser miembros de un mismo cuerpo, en el cual la cabeza es Jesucristo. La cabeza es Jesucristo. Amén. Pues quería acabar con un versículo y ya terminamos. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Y está hablando Pablo, el apóstol, y dice: solamente pido que os compartáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que Pablo le traslada a los filipenses. Y esta misma palabra de los filipenses vale para el Centro Cristiano de Santiago, para el Centro Cristiano de Milladoiro, de Noya, y para cualquier lugar o iglesia cristiana. Que seamos unánimes, y en la unidad vamos a poder conquistar cosas, como decía Fernando, que quizás llevamos años que nos las han quitado o las hemos perdido, las podemos recuperar. Y a veces, para recuperar las cosas que hemos perdido, necesitamos estar unánimes, como los 120 en el aposento alto, para recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser testigos. Amén. Vamos a ponernos en pie.